partir de este momento, pondremos en evidencia todos los conocimientos que puedan tener en las áreas de la historia y la cultura, porque vamos a dar inicio con biografía no autorizada. Ahora, demos la bienvenida a nuestros presentadores, Beto Castillo, Esteban Macís y Maynor Pérez.
Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más. Muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros y escuchándonos en un episodio más de el podcast más escuchado por las tres personas que lo hacen. Biografía no autorizada. El podcast en donde les enseñamos cosas que ustedes no sabían de los personajes de la historia, tanto de Costa Rica como de el mundo. El podcast en donde nos han dicho que aprenden, se ríen y aprenden, o simplemente les vale picha porque les interesa muy poco la historia. Biografía no autorizada es un podcast con información 100% obtenida de redes sociales, internet y de la deep web o donde sea que la encontremos, o bien de personas que juran, perjuran y recontra que te juran que han estado a la par de esos personajes y ellos nos transmiten lo que les contaron, o bien pusieron la lengua en la parte de arriba de una batería cuadrada y estaba herrumbrada y entonces por eso nos están mintiendo y están divagando. Mi nombre es Esteban Macís y soy su comediante amigo, el comediante que se toma una birrita con ustedes si el show sale bien, y me acompañan como siempre en estos episodios y para la eternidad, don Beto Castillo y don Maynor Pérez. ¿Cómo están, chicos?
Todo bien, puta, qué dicha que es cuando el show sale bien. Lo que no saben es que cuando el show sale mal es así, cuatro plumas de una vez.
¿Por despigiado?
Todo bien, gente, todo bien, muchísimas gracias por estar una semana más acá acompañándonos en esto, no sé cuál pronombre utilizar porque después ofendo a cualquier población.
Y se ofenden los podcasts, entonces hay que decirle en este.
Y se ofenden los podcasts, madre, la identidad de los podcasts, en esta aventura podcastiana que es biografía no autorizada. Yo soy Beto Castillo y salud para ustedes.
Pasamos el mes. Buenas noches, damas, caballeros, caballeres, dames, todos los que nos están escuchando. Maynor Pérez los acompaña una noche más a la par de estos dos intentos de comediantes y fanáticos de la pensión, destruyendo la historia una vez más.
Yo tengo que decir que yo veo la pensión, o al menos hago el intento, porque sale mi amigo Will Salazar, que tenemos 20 años de ser amigos, entonces es porque hable bien, pero ahí en fuera, esa mierda no me gusta.
Digamos, usted tiene 20 años de ser amigo de Will.
Sí, señor, más, 22.
¿Cuántos hijos en común tienen,
digamos? Digamos que es así, Will Salazar se da de pichazos con el padre Abraham y con Jair Cruz.
Al chile son 22 años de ser compas.
Exactamente.
O sea, ustedes ya no son compas, son como hermanos. Pero hermanos de leche.
Pero la leche de uno al otro, güey.
No, hermanos de leche todavía no, pero sí. Tengo que decir que él sí me ha robado chicas, bueno, no me ha robado porque nadie es pertenencia de nadie, pero cuando yo estaba en el colegio, para mi desgracia me gustaban dos compañeras y las dos fueron novias del hijo de puta, man.
Supongo que fue cuando Will tenía pelo, ¿verdad?
Exactamente. No, yo no puedo decir mucho porque yo también tenía mucho pelo en ese entonces.
Porque mira, curiosamente, ma, digamos, entre los dos casi hacen el promedio de cabello de un hombre normal.
Exactamente, el promedio es más.
Sí, pero hay una diferencia muy grande, ¿verdad? Entre Willy y Macís. No conozco a Will, lo he visto un par de veces, me parece un actor. Pero la diferencia entre Will y Macís, ¿verdad? Es que Will sí está envejeciendo con dignidad. Más no se pone esas pañoletas en la jupa.
Pues puta madre, destazó el sillón para hacerse esa vara. Si ustedes lo vieran, algún día lo vamos a grabar y lo vamos a subir a YouTube como es ahora la moda. Si ustedes lo vieran, madre, parece sillón de casa cural.
La vez pasada andaba uno que era blanco con rayas rojas, parecía un mantel de soda, madre. mantel de soda tapia parecía.
No sea tan mamapich, no sea tan mamapichas, mae, solo tengo dos y el otro es gris de pescado, mae. Este parece sillón de hostel, mae. Este sí es mamón, mae.
Cuando se lo ponga le va a tomar una foto, mae.
Hue puta, mae. Me parece carreta típica de Sarchí, weón. Sarchí, no el de los muebles. Macís, Sarchí, Valverde Vega.
Perdón a todos si se... Perdón a todos y todas y todes si se sintieron ofendidos porque no nombré al de los muebles.
El de los muebles, qué bárbaro.
Solamente dije eso. Pero bueno, los que siguieron la polémica en Instagram de nosotros, de Alajuela, sabrán a qué me refiero.
Caballo, solo le faltó decir el de los carros.
El de los carros de segunda.
El de los carros, el del volcán, el de las fiestas.
El del terreno barato por el temblor. Ya sabemos que Minor quiere salir en la pensión.
Yo lo mierda, pero a mí me invitan, yo voy, lógico.
Obvio que usted quiere salir porque habló mierda de Will. Y Will, si usted dice que viene vejez con dignidad, el más se hace una colita.
Pero yo no hablé mierda de Will, weón.
No, fue Beto.
Yo hablé mierda, no más dije que está quedando pelón.
No, mierda no, le echó miel, le dijo que alguno de los dos dijo que quiere que el mae lleva su vejez con dignidad y todo, y lo que el mae es una colita.
Ah, Minor dijo.
Sí, pero es verdad, el mae la acepta, güey. No la acepta
porque se está haciendo pelo, se está quedando calvo y se hace una colita.
Y no, y el tiro Coca-Cola.
Y el primer chiste con marca, con que ni siquiera nos va a patrocinar nadie. Ya saben, si su zorra, que dijo Beto la última vez, cualquier zorra que quiera patrocinarnos, que era una soda, pues quiere patrocinar, pues se pueden comprar.
La zorra de banco. Esa. Es que estábamos hablando de Carmen Lira.
Cualquier, si usted quiere que su soda, el nombre de su soda aparezca en este podcast, se puede poner en contacto con nuestro departamento de relaciones. ¿Cómo es ese departamento de relaciones?
El de marketing.
Ese, el de marketing. Ese.
Nos manda una fotito del menú, nada más.
Una foto de unas salchipapas. Y le mandan un mantel de mesa macizo también.
Exactamente. Y ahí los va a atender nuestra secretaria Esther. No sé por qué, pero el nombre es bonito para secretaria.
El nombre es bonito para abuela, digamos.
¿Y para secretaria?
Yo calculo, madre, que Esther, madre, era el nombre popular en 1894.
O digamos, en el Antiguo Testamento. Pero bueno, ya le estamos dando muchas largas al asunto. Cuéntenme. Bueno, ¿qué?
Jesús no era de Sarchí.
¿A qué se debe esa tesis suya, Beto?
El de los muebles.
Tiene mucha lógica, mae. Tiene mucha lógica.
Entonces sería Jesús Valverde Vega.
Wow. Ay, mae. Sí, mae. No, yo creo que si usted les dice que, o sea, que yo creo que si usted les dice que el Santo Grial está en Sarchí, se van despichados a buscarlo.
Sí, muy posiblemente el Santo Grial está en Sarchí.
Sí, por eso. Tiene lógica. El mae vino aquí a palmar. O al menos a pasar unas vacaciones.
O se fue para el bar gay ese famosísimo que tienen ahí. ¿Cómo se llama? Bueno, alguien de ahí, del cantón de los muebles, que me diga cómo se llama ese bar donde...
¿Cómo se llama? Valverde Verga.
No, gente de Sarchí, no hagan caso a eso.
Chiste de tío pervertido.
¿Se imaginan la cruz de Jesús adornada como una rueda de carrete Sarchí? Oh.
No, yo me imagino al mae, en vez de jalar una cruz, jala la yunta.
De una carreta.
Lo carretizan en una carreta.
Y entonces en el futuro la gente compra Jesús chiquititos para tenerlos como macetas.
No. El nacimiento en el pesebre, en vez de pesebre, es una carreta.
O el pesebre entero lo mete en una carreta.
Sí, esa me suena mejor.
No, eso ya lo hacen en Sarchí.
No le creo, ¿en serio?
Eso ya lo hacen en Sarchí.
Varas.
Sí, fijo, no sé, madre, el parque de ellos es una carreta gigante. ¿Qué se puede esperar de eso?
Bueno, ¿qué es la vara con los cantones de Alajuela? Bueno,
un saludo a todos los cantones de Alajuela, Sarchí, Naranjo, San Ramón, Palmares, San Carlos, Los Chiles, Upala, Poas. Todos, y el que se me olvida, un saludo,
Alajuela.
Todos esos. Un saludo a Alajuela en general. Dígame, muchachos, ¿cómo les ha ido? De una vez, le doy muchas gracias a toda la gente que nos ha reportado, que nos escucha, que nos ha dicho que se han entretenido, que han aprendido, que se han cagado de risa, o que les vale verga lo que están escuchando. Muchísimas gracias a toda esa gente que nos ha mandado feedback. De verdad, eso nos llena el corazoncito de alegría.
Mira, yo quiero mandar un saludo especial, sumamente especial, a Joan Cerdas, el famoso Mr. Kowalski, el vocalista de 3 Semillas de Libertad, que me dio un buen feedback hace unos días y una buena regañada. En estos días le atiendo la regañada y aquí le saludo por el feedback de Biografía No Autorizada. Un saludo, mi hermano.
Usted minor, ¿no tiene saluditos?
Sí, tengo varios, pero no me acuerdo. Me acuerdo que me contactó un chavalo, Juan algo, Juan Carlos, creo. Era como que me dijo que él escuchó el podcast porque era fan, de hecho, suyo, en México. No sé si usted se ha presentado en México o qué, pero el mae...
¿Yo?
¿Sí?
¿En Teletón?
Bueno, la cosa 2015. Es que me dijo que era fan suyo y que escuchó el podcast y me escribió, pero no me acuerdo el apellido. Voy a buscarlo y ya se lo paso. Y también...
¿Y por qué usted no me dijo eso en su momento, Minor?
Y se me olvidó. Yo, mae, el mundo no gira a su alrededor, mae.
Obvio que sí. Sí, bueno, el mae me dice eso, me pasa su contacto en Tinder y yo lo busco al mexicano. Yo le quiero ya para entrar con la biografía, quiero mandarle ya un saludo rapidito a otra vez a Iris Calderón, que ella es profesora de estudios sociales y dijo que le gustó el programa de Carmen Lira y además nos dijo que la escuela normal era el título que se le daba hace mucho tiempo a por decirlo así, a la carrera de educación, ¿verdad? La escuela normal, y hasta hace un poco tiempo lo tuvo la Universidad Nacional, así se llamaba, la escuela normal. Por eso es que decíamos que Carmen Lira fue una maestra normal, una educadora normal. Ahora sí, vamos a entrar con la biografía de hoy.
Ok, anteriormente daban el título de maestro normal, ¿verdad? Uh-huh. Ahora sí, lo que les dan es la beca y se la gastan en la calle de la amargura. Estamos bravos hoy,
volando tirria, man.
Y tengo también, bueno, personas que nos han reportado. No tengo todos los nombres porque por dicha han sido bastantes, pero los que logré recopilar mientras hablábamos paja. Bueno, saludos para Lu Campos, para Dayana Romero, Caro Travieso, que nos han dado buen feedback y han reportado sintonía. Al Ramones también desde México. Son los que me han contactado a mí, muchachos. Ahí le pasé
gracias,
el nombre,
amigo, gracias, ahora lo veo. Saludo para el compañero de México.
Bueno, vámonos de una vez a lo que vinimos.
Vamos a la carnita. Vamos a ver, entonces, como ustedes recordarán, el último episodio de Biografía No Autorizada, hablamos de Carmen Lira, María Isabel Carvajal. Y nombramos ciertos personajes que también tuvieron que ver con ella en su vida, ¿verdad? Hicimos ahí ciertas remembranzas y ciertas menciones específicas. Y para estos episodios siguientes que vienen, tenemos un especial, una sorpresa muy bonita. Entonces queremos hacer la cosa medio entrelazada. Por consiguiente, la biografía de hoy tiene que ver con una de esas personas que nombramos en la biografía de Carmen Lira, pero para hablarnos más de eso les paso a don Beto Castillo Fallas para que nos diga de quién se trata la biografía no autorizada del día de hoy.
Mira, yo me siento sumamente halagado de poder presentarles hoy esta biografía, puesto que ya en episodios anteriores, en el episodio anterior precisamente, comenté que yo fui egresado de escuela y colegio ahí en Palmares que llevan el nombre de este personaje. Así que, sin más ni menos, les presentamos la biografía no autorizada de el doctor Ricardo Moreno Cañas. El doctor Ricardo Moreno Cañas nace en San José un 8 de mayo de 1890. No nació siendo doctor, ¿verdad? Eso fue un agregado luego. Es hijo de Inocente Moreno Quesada y Clara Cañas Alvarado.
Ya pues nada más varias cosas por decir, que don Moreno Cañas, Ricardo Moreno Cañas, nació el 8 de mayo. Ahorita cumple, del viernes en 8 estaría cumpliendo años. Entonces vamos a ir a celebrarle y hacer una fiestica por Zoom en su honor. Y luego el nombre del papá, Inocente. Inocente Moreno Quesada. ¿Quién se llama Inocente, verdad?
El papá de él. No estoy lleno.
Gracias, ¿oyó?
Bueno, Cantinflas en la película del analfabeto se llamaba Inocencio.
Ah, qué buena película, sí.
Inocencio Prieto y Calvo.
Sí, no, eso sí me acuerdo, los apellidos Prieto, eso sí me acuerdo.
Estudió en el colegio seminario y luego pasó al Liceo de Costa Rica, donde obtuvo un bachillerato en humanidades.
La pregunta es, ¿todavía dan humanidades en el Liceo de Costa Rica?
No, eso lo dan en la UCR y dan camisetas para la huelga.
Fue.
Era un apasionado por los deportes, practicaba el fútbol y era corredor. Participó en la primera maratón que se celebró en Costa Rica en 1910.
La Sol y Sombra.
Me imagino que fue la Palmarín, pero no voy a especular porque aquí no estamos para batear. Y también ganó la Copa La República, que supongo que era una copa de fútbol. Yo la busqué ahí en Google y me sale una vara argentina, entonces creo que era un torneo no oficial, más o menos como la Copa Ibérico, que fue lo último que ganó la Liga Deportiva Alajuelense.
Ya, no hablemos de la Liga.
Un dato curioso, de hecho, del doctor Moreno Cañas, es que él salía a correr, y yo estuve leyendo sobre una entrevista que le hicieron a la hija, y contaba que él siempre salía a correr con el perro y con la lora. Siempre se lo llevaba al trole.
Era como este doncito, el del gallo en el sombrero.
Algo así.
El del gallo, es el predecesor del señor del sombrero y las botas, que está con el gallo en Avenida Segunda.
Solo que el gallo no le menta a la madre.
No, el gallo le mete los hijueputas, ¿cómo se llama?
Espuelas.
Las espuelas en el hombro. Yo creo que la Copa de la República me suena más como, también hablando de predecesores, la predecesora de la Copa del Café, me suena como a Copa Pudiente, como esta, la Copa del Café del tenis para los chiquillos pipis en enero.
A mí me suena como la Copa Chinamo.
Que la liga ha sido ganadora.
Él fue, de hecho, parte de la junta directiva que, bueno, fundó la primera Federación de Fútbol de Costa Rica, que todavía se mantiene en pie de la FEDEFUT. Él era vocal, de hecho.
No, ¿qué no hizo este señor, man? ¿Qué no hizo este señor, man?
Bueno, fue becado para estudiar medicina en la Universidad de Ginebra, en Suiza. Pero, y esto pasa mucho a la gente de humanidades de la UCR, perdió la beca.
¿Y por qué la gente de humanidades pierde la beca, man?
Y no, porque se van a la calle de la amargura.
A tomar guaro a la calle de la amargura.
Esa gente chovenga, le entró una moncha rarísima. Ustedes no han notado.
Pasan metidos en
yoga. Y bueno, si son de humanidades, siempre tienen hambre.
Hambre de conocimiento. Bueno, perdió la beca, entonces tuvo que recurrir.
¿Por qué la habrá perdido ese mae? Oiga, sería bueno investigar por qué la habrá perdido.
Porque empezó la Guerra Mundial, mae.
No creo. ¿Tiene datos de eso, eh? ¿Tiene datos de eso, Minor?
Ya, ¿sí? Vamos a mencionar eso, creo.
Bueno, gracias, entonces, Minor, por los spoilers.
Sí, qué lindo.
Se está preguntando zapazo.
La verdad es que el mae tuvo que pedirle prestado a un familiar que era Julia Álvarez de Rojas, porque supongo que nació en el cantón de Rojas. Entonces, gracias a su parienta,
parienta.
¿Cómo se dice?
No, yo creo que pariente es neutro, creo.
A su familiar. Logró el bachillerato en ciencias médicas un 23 de marzo de 1912 a eso de las 9:42 de la mañana. Y el 11 de noviembre de 1915 obtiene el diploma de doctor en medicina a las 2:25 de la tarde, porque ya la graduación era más avanzada, eran los de la tarde que se graduaban, ¿verdad? Él se gradúa con la tesis El enflaquecimiento extremo esencial. No lo busqué, no investigué sobre esa tesis porque soy un fucking profesor de música y no iba a entender ni picha.
Fue puta tesis, mae. El enflaquecimiento extremo esencial. Lo que a mí me lleva a pensar, ¿qué hará por ahí de los años 10 del siglo XX ser flaco extremo o a causa de qué, mae? Jue puta, madre, tenía que haber expuesto todo eso, ¿verdad, madre? No creo que haya ¿cómo se llama? Esta mierda de anorexia y bulimia en esas épocas.
No, en ese entonces se llama clase baja.
No, yo creo que el mae en su tesis habló sobre conseguir brete con lo que estudió.
Esa es buena, sí, buena, sí. Hagamos una tesis de eso.
Puta, que dice que no estudió actuación ese mae.
Si no se hubiera muerto de hambre, ¿ah?
¿Eh? Eso quiere decir.
Eso hubiera sido el enflaquecimiento extremo esencial en los actores costarricenses.
Ok, entonces yo en lugar de hacer dietas, mejor me meto a artes dramáticas, ¿es así?
No, porque usted se pasa comiendo a los estudiantes.
Bueno, o como muchos profesores y directores de las escuelas de arte dramático costarricense que se comen a las estudiantes.
Jue puta. Empieza levantando falsos, man.
Puta, man.
No, los falsos los levantan ellos.
No, yo levantan faldas.
Sí. Levantan chingos.
Por enano. Bueno, chingos, continuemos.
Chingos, ¿cómo le voy a decir chingos todavía, man? Veme lo que palmareño que todavía usa chingos, man, como vocabulario, puta, man. Chingos y bloomers.
Durante la Primera Guerra Mundial es nombrado como interno de clínica quirúrgica del Hospital de Ginebra. Luego viaja a París y se une como cirujano del cuerpo de ambulancias. Fue nombrado además interno en el Hospital de París, Brusais, alguno que hable francés, por favor, que en las redes nos pongan cómo se pronuncia esa mierda, por favor, porque yo no supe. Un hospital en París donde se dedicó a operar a los soldados heridos en batalla. Ahí adquiere experiencia esencial en la atención de traumatismos graves.
Un dato curioso de eso es que una vez a él le tocó un soldado que estaba herido y tenía que amputarle varios miembros, una pierna y un brazo. Y el soldado le rogaba que no le amputara, todavía la pierna no le importaba. Dice, no importa, puso muletas, que es lo peor que puede pasar.
¡Carepicha!
Pero el brazo no quería porque él decía que era escultor. Entonces, él le decía que le salvara el brazo porque él era escultor.
Se lo decía en francés, entonces, se lo decía en francés y Moreno Cañas no entendía.
De seguro lo entendió porque él vio la manera de salvárselo y le salvó el brazo. Porque le decía ahí, no, el brazo. Él dice, sí. yo a mano cambiada no puedo, tiene que salvarme el brazo derecho. Y entonces él le hizo una escultura que de hecho tenía una de las ya difuntas hijas del doctor Moreno Cañas. Y está aquí en Costa Rica esa escultura. Y pero para que usted vea el nivel.
El nivel de stalker que es este carepicha mal, ¿no?
Sí, este mal se hace la tarea. No, el mal le dijo: Le bracé, no, la ocupé. Para esculturé. Entonces el maestro la dejó irresponsablemente. El maestro dijo: le prometí una esculturé al final de mi vida. Y el maestro no le amputó el brazo, teniendo una gangrena en el brazo. Qué hijo de puta, madre, no puedo creerlo.
Y en ese tiempo, ¿verdad?
No, y le salió una escultura con la mano mala, con el brazo malo. Oiga, qué pichudo, maestro.
Agárrense de los calzoncillos
y de las manos unos a otros conmigo.
De los chingos.
En 1918, una vez terminada la guerra, fue galardonado por el gobierno francés. Apunte. Con la medalla conmemorativa de la guerra europea. La medalla del reconocimiento francés. La medalla de la abnegación de la Cruz Roja Francesa. Las palmas de oro de la Cruz Roja Francesa y se le nombra Caballero de la Legión de Honor. Mae Macís, usted solo tiene el hijueputa cartón del hospital de sonrisas.
Mira, caripicha, yo tengo el pañuelo de los Lobatos, mae, aquí en la López Mateo, mae, cuando fui Lobato, mae, cuando tenía 9 años, imbécil, entonces eso es algo más. Y no tengo ese, y no tengo ese.
Solo le faltó.
¿Qué?
Solo le faltó que le dieran el premio Omar Dengo, pero nunca le dieran la plata.
Uy, o se la habrá robado mi mamá. Denme un toque, sigan ustedes que voy a hablar con mi mamá un toque por WhatsApp, ya vengo. Mae, no, hablando ya en serio, si este mae perteneció, bueno, perteneció no, estuvo en el bando de los franceses en la Primera Guerra Mundial, mae, básicamente fue un francés que peleó en las trincheras del ejército francés, bueno, no peleó, pero fue un doctor.
Fue un aliade.
Es... ¿Sí? Exactamente. Ah, no, exactamente, ya está con él. Exactamente. Exactamente. Okay,
bueno, no, el que volvió fue el doctor, porque cuando vuelve a Costa Rica.
¡Qué idiota!
Y se incorpora a la facultad.
¡Qué estúpido, man!
Vuelve a Costa Rica y se incorpora a la facultad de medicina el 21 de junio de 1919, ingresando como médico al hospital. ¿A cuál hospital? Minor, no diga el CIMA.
San Rafael.
El Calderón.
Calderón.
El de Alajuela.
No, el de Alajuela, no, es el de San Rafael. No.
Se imagina qué chupicha, mae. Que Moreno Cañas trabaja en el Calderón.
Okay, bueno, volvemos. El mae entra al San Juan de Dios, ¿verdad? Al Hospital San Juan de Dios. Y ahí se especializa en la atención de traumas ortopédicos. O sea que Macís nació en un tiempo equivocado, ¿verdad?
Sí, pero el mae tampoco hace milagros.
No, güey, deje de hacer spoiler, minor. Sí los hace.
Mae, yo no.
Sí los hace.
Yo no había dicho nada.
Ay, mae, usted no cree.
Mae, continúe,
no,
Beto.
Aquí en la vida del doctor Moreno Caña no todo era, digamos, trabajo y oficio, ¿verdad? Porque también tenía su corazoncito. El 16 de junio del año 1920 contrae nupcias con Graciela Ulloa Banuet, con quien tuvo 3 hijas. Flor de María, quien falleció a los 15 años. Cecilia y Graciela. Esta última fue directora del Teatro Nacional de Costa Rica por muchos años. Y el Festival de Coreógrafos lleva su nombre en su honor. Pero ya vamos a hablar después de ella en otra biografía, ¿verdad? Esta es del Tata. Ella no se abuse, ¿verdad? En 1923... es nombrado cirujano asistente y en 1925 llega a ser presidente de la Facultad de Medicina, habiendo sido antes vocal y secretario
de la UCIMED.
De la Biblia.
No más,
de la Santa Lucía.
No, ya en serio. Y eso es una pregunta para que la analicemos en este podcast tan serio. Que yo digo, el mae tocando la fama allá en Francia, mae, todas las fucking medallas de todas las sabidas y por haber, mae, y se vuelve para acá, mae, hay que tener vocación, mae, de verdad, porque debe ser.
Hay que tener mal de patria, bueno.
Sí, verdad, seguro el mae quería un pintico.
Se volvió porque quería un tamal.
¿Cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? Figueres en Suiza.
Ignacio, usted a mí me maltrató mucho en las noticias.
Qué bueno.
Qué risa, ma, qué bueno, ma.
¿Usted se imagina al doctor Moreno? El doctor Moreno Cañas comiéndose un tamalito, ma, porque ma lo extrañaba, ma. Y también,
bueno, volvemos. El 18 de junio de 1928, junto con su colega José Victory y los licenciados José Joaquín Quirós y Ricardo Fournier, Ah, y Víctor Quesada Carvajal no tiene nada que ver con Víctor Carvajal.
Convoca. El abuelo, weón, ¿por qué no? Seguro decía Nakesh. Seguro decía Nakesh.
El madre con el copete. Nakesh. En la junta.
El madre estaba, bueno, operando, le pasa el bisturí. Nakesh.
Bueno, convocan a unas 75 personas para fundar la Liga Cívica, una entidad que se denomina como una sociedad defensora de los intereses de la patria.
Eso fue como la primera liga de los superamigos.
Sí, DC o Marvel, ¿qué son ellos?
No, esto es más atrás, es como Vertigo.
El bar que está en Paseo Colón.
Chiste ñoño, ah, ya salió con chiste, tío.
Yo no sé qué hago con ustedes.
Bueno, en este grupo selecto de superamigos costarricenses está Adriano Urbina, Luis Demetrio Tinoco, Luis Felipe González Flores, Francisco Trejos, Juan Arias Romero y Omar Dengo.
Solo la crema y nata, mae, de esa época, mae.
La pura pomada, papá.
Omar Dengo, un Tinoco, González Flores, que fue el fijo hermano del presidente Alfredo González Flores. No, mae, solo la pichudez, mae. Y todos con superpoderes.
Sí, crossover épico, sí.
Y Dan, es como esta película malísima, la Liga de los... ¿Cómo se llama? De los super...
Ah, no, la Liga de los...
Es de DC,
sí, de los héroes, de los extraordinarios, algo así.
De los pensionados de luz.
Madre, pero Beto es otro que dice que la película es mala, madre. Yo no sé, a mí me gustó, madre. El Hombre Invisible...
Es que es clásica.
¿Quién más salía,
es
clásica. Doctor Jekyll Nemo. Y Mr. Hyde, man. Ay, sí, yo no sé, man.
No vamos a hablar del Doctor Jekyll aquí. El Doctor Jekyll es...
Uy, man, es mi libro preferido. Doctor Jekyll y Mr. Hyde, man.
Es más o menos como Oscar Arias, pero cuando está solas con una muchacha,
se convierte.
ahí saca el Jekyll.
Le salen orejas, de las orejas le salen brazos. Para manosear más.
Sí.
Y los brazos salen con banderas de liberación.
Con rosas.
Y de la boca le sale una lengua. Y de la boca le sale una lengua como la especies, así.
Qué bueno especies, mae. Ustedes no saben cuánto me la jalé yo con esa película.
Yo también, porque mae, venga. Esas dos películas que te la alquilan con 16 años, mae, y uno, vea, un par de tetas, mae, wow, mae, más de 6 segundos, vea.
No, mae, yo tenía como 10 años cuando la llevaron a la casa. Yo tenía 10 años, yo decía, mae, ¿qué es este cosquilleo que sienten mis tetas?
Y era su tío con la lengua.
No era el tío Minor.
Después devolvió la cinta y dice, ¿y ahora qué hago? Sigo sintiendo el cosquilleo, y suena de fondo, boys, boys, boys.
Uy, mae, qué buena Sabrina, mae. Un saludo a Nelson Hoffman, que ponía en Hola Juventud Boys, Nelson Boys, Hoffman. Boys de Sabrina. Sí,
Nelson Hoffman, porque no está en la Liga Cívica, ¿verdad?
Con Leonardo Perucci y Crespi.
No, porque él ponía esa canción de Sabrina, Boys, 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 en horario prime. O sea, era como un antihéroe, ¿no?
Ok, ya puedo seguir con la hijueputa Liga Cívica.
Siga, con la Liga Extraordinaria. Uy, así era como se llamaba.
La Liga Extraordinaria.
Yo se los dije hace rato, mae.
Nomás luchaban contra las compañías eléctricas y buscaban la nacionalización de los recursos hidroeléctricos, cosa que logran. Max Coburg Bolandi redactó junto a la Liga Cívica un proyecto de ley que buscaba la nacionalización de las fuerzas hidroeléctricas del país, y gracias a eso se promulgó la ley 77 del 31 de julio de 1928, que creó el Servicio Nacional de Electricidad, cuyo primer presidente fue nada más y nada menos que Alfredo González Flores. O sea, el señor que le pone el nombre al asilo
de... Y el señor que fue presidente de la República y al que le dio un golpe de Estado siendo su secretario el traidor de Federico Tinoco. Cuando regresemos, la historia.
Un dato curioso con eso es que la liga, esta liga cívica extraordinaria, estos y los maes, no solamente luchaban contra, o sea, para nacionalizar las fuerzas hidroeléctricas, también lucharon contra todas las compañías extranjeras que estaban aquí. Ellos de hecho lucharon contra la United Fruit Company de limón.
Dios guarde un call center en la época.
Los pichaban con su super mae.
Ah, sí, a no ser que sea nacional, así de el de Alberto Lepresto, ¿no? Ahora sí.
Le voy a hacer mi super eutanasia.
Mi super amputa. ¿Ustedes han visto un video donde sale, si no me equivoco, Einstein, Tesla y Marie Curie? Son muñequitos de juego de video y cabro con un superpoder. ¡Ey, Freud!
¿Cuál es el poder de Freud? En cogerle la picha a todo el mundo.
Y decirle, imagínese que soy su mamá.
Hacer lo que... hipnotizarlo y hacer que se case con la mamá. Bueno, no me hagan caso con todos, pero hay un video que todos estos son muñequitos de juego de video y tienen un superpoder. Y Moreno Cañas tiene que tener un superpoder, ma, definitivamente. Si es una liga cívica de superhéroes, el ma tiene que tener un poder, que no creo que sea el de la supereutanasia.
Negligencia médica.
Operar mal a una persona.
Sí, básicamente estaría trabajando con la caja.
No, imagínate, okay,
por razones
el superpoder ahorita, weón.
Continuemos.
Por razones políticas y económicas, el Servicio Nacional de Electricidad no pudo continuar su labor y el problema eléctrico se mantendría hasta 1940. Por ahí anda el asunto. Básicamente como actualmente el ICE, pero ellos no sueltan la teta y siguen agarrando la plata.
La fiesta no para.
En 1929 se involucra el señor Moreno Cañas en la candidatura de Joaquín García Monge, mencionado también en la biografía anterior por ser el escritor del Moto.
Nada más y nada menos que Joaquín García Monge de candidato, papá.
Que era oriundo de Desamparados, ese carajo, ¿verdad?
Sí, señor. Joaquín García Monge hubiera sido más bien como un ministro de cultura, como un Manuel Monestel, solo que haciendo bien su brete. Un Manuel Obregón, perdón. Ya me cagué en el chiste, jueputa. No, Manuel Monestel, no. Manuel Obregón, ya me cagué. Un saludo a Manuel Obregón, que está ya atrapado en la India y no se puede volver.
Mira, en 1932 encabeza la papeleta de diputados y resulta electo siendo Ricardo Jiménez Oreamuno el presidente electo por tercera ocasión. Para la campaña de 1936 se vuelve a postular como diputado por el primer lugar de San José del Partido Nacional, opositor al gobierno, con Octavio Biche Argüello. No sé cómo se dice, pero yo creo que se dice Biche.
Biche.
Resulta electo en dos periodos, en el del 32 al 36 y del 36 al 40. Durante esa campaña de 1935 y 36 ocurre entonces el confuso incidente del 9 de diciembre de 1935, donde se efectúa una reunión política en el Parque Victoria de Punta Arenas. No sé dónde quedas, yo solo conozco cantinas en Punta Arenas. Y se enfrentan los bandos de León Cortés Castro contra los vichistas. Y dentro del incidente hay dos disparos que hieren a un niño de 14 años. Semejante huevón era con 14 años, la verdad.
¿Ustedes han notado que antes todos los despiches pasaban, sí, en Punta Arenas? Fusilemos a Juanito Mora, Punta Arenas.
Carnavales, Punta Arenas.
Reunión de partidos políticos, Punta Arenas. Eso es como la calle de la amargura y la California del 2021, ¿verdad? Punta Arenas, ahí se dieron los pitch.
Estos madres se agarraron a churchilazos.
A vigoronazos.
Con las hojas de almendra, madre. Me parece curioso que en el 35 digan un niño de 14 años cuando la mayoría de la gente en esa época con 14 años ya estaba casada y con hijos. Con 14 años.
Bueno.
De hecho, a mí me parece irónico cuando las abuelas dicen que llegaron vírgenes al matrimonio. Abuelo, usted se casó con 13 años. ¿Cuál fue el reto, digamos? ¿Qué se aguantó?
No, los que se casaban de 14 años eran las mujeres. Los hombres tenían 28.
Un saludo a los ajenos, ahora cambiando completamente de tema.
Un saludo a nuestros abuelos que vivieron en un romance, ¿verdad? Amor de película, según ellos, ¿verdad? Nos vamos a creer ese cuento.
Más que los abuelitos eran tremendos, los más no esperaban ni cuarentena.
Ah, eso no aguantaban nada.
Yo conocí una vez una gente que eran 11 hermanos y tenían literalmente 9 meses de diferencia.
Mira, yo he visto casos donde así, sin jeta, no aguantan ni siquiera que suture el piquete.
Sí, pero eso no son los abuelitos, ya vemos las cosas por su nombre. Esos eran los viejos carepichas, ¿verdad? Que se iban a trabajar, a tomar guaro, y le decían a la otra, venga, Eucastasia, venga, vuélvase, de una vez. Eutanasia, venga.
Josefa, cuádrese.
Josefa. Y Josefa, ¿eh? No, Bertora.
Deje lo que está haciendo, venga. Deje de darle bacalao al chiquito.
Todavía no me ha quitado los puntos, Bertora.
Dije, te los quito de un. Continúa.
De un riflazo.
Llame al doctor. Llame al doctor Moreno Cañas para que le quite esos hilos. Y la porno de los 30 llegó a ustedes gracias a...
Bueno, resulta que este niño de 14 años fue operado por el doctor Moreno Cañas. No sé dónde
ahí,
lo operaron.
Weón, ahí, y supuestamente al mae le pegaron un balazo al carajillo, wey.
Al mae le pegaron dos plomazos ahí mismo y en el puerto lo abrieron.
Y el mae así a hacha salió y lo rajó.
Oiga, que él.
No tenía ni anestesia ni nada, le echó limón del vigorón.
Con el cubierto para comerse el vigorón, madre.
Sí.
Ustedes se pueden imaginar el tipo de despiche que fue como. Volémonos de balazos aquí entre los dos. ¿Cómo les dicen? Con Martillo 3.
Desamparados.
Sí, a los Guido.
Bueno, continuemos.
A la ajuela.
Bueno, el mae lo opera, pero al mae le echan la culpa de haber disparado al aire y haber agitado a la multitud, pero otros señalan que el doctor no llevaba armas y por eso no pudo haber disparado. La prensa estuvo ahí rondando la vara por varios días, supongo 3 días, como es normalmente con los enredos así como los de Oscar Arias. Y finalmente, los partidarios de ambos bandos le hacen el desagravio público en uno de los diarios nacionales.
Tengo un dato curioso, de hecho, de eso. Antes de los... en los años 1930 a los 1952, los periódicos nacionales no traían una mujer chinga en la portada.
¿Hasta el 52?
Sí, hasta el 52. Ya se imprimió color.
Ahí al 52 la que lo estrenó fue Maribel Guardia. En 1936 es nombrado jefe de cirugía del hospital, supongo que San Juan de Dios, porque Calderón todavía no había sido presidente.
Hospital.
Y ya para entonces tiene una abundante clientela y un gran reconocimiento profesional. Una de estas promesas quirúrgicas fue el caso ampliamente difundido en la prensa de Gonzalo Madrid Rojas, quien fue atacado en San José y recibió 2 balazos, uno en el codo y otro en el corazón, donde se alojó el proyectil, porque tenemos que ser técnicos al hablar de estos asuntos de Investigation Discovery. El doctor Moreno Cañas le abre el pecho con el cubierto del vigorón. Esa fue la primera vez que en Costa Rica se hizo una cirugía a corazón abierto, donde el doctor le extrae la bala del pericarpio. Pericarpio, oiga, pericarpio, pericardio.
Pericarpio, qué chido.
Como una película de Cantinflas. Pericarpio.
Pericarpio, güey. Era el nombre que tenía la carpio antes, como a la abuela, no. Que era la alajuela. Era Pericarpio, era la carpio.
Porque venden perico.
No, no, Pericarpio es un supermercado de la carpio. Perimercados de la carpio. Pericarpio, ven y jueves de carne.
Jueves de perico.
¿De dónde viene? De la Pericarpio.
Ya, Pericarpio. Cualquiera se equivoca. Vea, Dios se equivocó con Macís.
Yo creo que fue adrede.
Mandémoslo para divertir. Ok, el mae le sacó la bala del pericardio, luego lo sutura, mientras el corazón continuaba con su función de latir. Puta. Y eso solamente con un trago cuatro plumas de anestesia.
En tu cara, Longino Soto Pacheco.
La vara es que esto coloca a Moreno Cañas en la cúspide de su fama profesional. Se consideró que Moreno Cañas tenía grandes posibilidades de postularse para la presidencia de la República para el periodo del 40 al 44, con el apoyo de Ricardo Jiménez Oreamuno, y en abierta oposición a nada más y nada menos que el señor doctor Rafael Ángel Calderón Guardia.
No, y vea el padrinazgo, nada más y nada menos que de Ricardo Jiménez Oreamuno, papá.
Eso no le sirvió mucho a De Santi ahora que se dejó apadrinar por Oscar Arias, ¿verdad?
No, eso se odian, eso es pura pantomima, de que te apoyen, me apoyas. Usted sabe que entre todos los cabecillas de Liberación se odian, ¿verdad? Figueres se odia con Oscar Arias con De Santi, De Santi con el Or, no, no.
Con Juan Diego Castro con la mamá de Juan Diego Castro, y ahí vamos.
Usted está insinuando que Juan Diego Castro, le pegó a la mamá, ¿ves tú?
No, yo no lo insinúo, lo insinuó Telenoticias.
Eso no es paparrucho, eso es de verdad.
Calcule que el abogado de la mamá de Juan Diego Castro era De Santi.
Sí, cierto, mae, eso sí es.
Qué día la madre más incómodo debieron haber tenido esos dos, ¿no?
Mae, sí, cierto, mae. Papá.
Se imagina la cena de Navidad.
Mami, le traje un regalito. No, no, no.
que llega Juan Diego Castro donde la mamá le decía: mi mamá tenía un pichazo de ganas de verla.
Pero mientras se lo pega. Mami, le traje un pichazo de amor.
Eso es todo porque la extrañaba.
Mami, ¿a dónde está la natilla?
¿Cuál natilla? Le mete el pichazo en la costilla.
Bueno, ya, ¿qué es esto? La biografía de Moreno Cañas o el Rose Aguacastro. Ya, mae. Ya que en este podcast no nos burlamos del mal ajeno, jamás, nunca, ¿oyó?
Okay. No todo tenía que ser color de rosa, ¿verdad? En la vida del doctor. Tenía que tener un pelo en la leche, ¿verdad? Un punto negro en la pared blanca. Y fue que durante los años 1928, 1929 y 1932, practicó una serie de operaciones en el brazo derecho al joven herediano Beltrán Cortés Carvajal. En los procedimientos fue atendido por su colega, el doctor Carlos Emanuel Echandi Laman.
No Laman de chupar, ¿verdad? Laman. Sí, cierto, de lamer. Ustedes laman, yo lamo, ustedes lamen. ¿Cómo es? Yo lamo, ustedes laman. Tú lames, él lame.
La maestra.
Nosotros lamemos, vosotros laméis. Sí, siga.
Macís ya está borracho, madre.
No, eso quisiera usted para abusarse de mí. Pero...
Eso.
Bueno, para la gente que ahora está en dudas, les informamos que como los últimos 4 episodios seguimos grabando de manera remota, cada quien en su casita, sin contacto sexual inapropiado entre nosotros.
Por el momento. Solo cibersexo.
Por el momento.
Y sexting.
Solo dick pics, así, sin autorización.
Pero entre nosotros.
Entre nosotros, y Mayron nos pide que le describamos cómo es su miembro porque él no se lo puede ver.
Mayron está haciendo el helicóptero con la pinga así en la cámara en ese momento. El molino.
Si quieren, nos lo piden por Instagram Macís. Y les pasamos un
pantalla. Macís, yo no sabía que su hermana le contó eso, era privado, ma, disculpe.
Maestro, vamos a hacerlo, a seguirlo en un podcast Adult Swim, ¿verdad? Después de las 10 más, así que tranquilo, no le voy a contestar eso.
Es un podcast, lo pueden oír a cualquier hora, güey.
Ay, cierto, perdón, pero bueno, se lo valgo porque yo le dije a su mamá chon pipa en el episodio. En el episodio.
Continuamos, man.
Bueno, la vara es que este carajo, Beltrán, había sufrido una fractura cuando niño, ¿verdad? Y se le trató de corregir mediante cirugías. Mira, no se supo si las cirugías resultaron mal porque por inoperancia de los médicos o porque el mae tenía sífilis. Bueno, la vara es que el mae le quedó un brazo de 10 centímetros más corto que el otro.
Chueco, chueco, le quedó chueco.
Sí, sí.
Va, es que 10 centímetros importan.
Puta madre, es una pinga.
Claro.
A Chile, madre.
¿Y usted cree que a las personas les importan 10 centímetros de pinga, Beto? Todo el mundo está superficial.
Por supuesto que sí, huevón. Se imagina que a uno le corten 10 centímetros de pinga. ¿Qué hago yo con una pinga de 2 centímetros? Nada más.
Ahora imagínese con 2 centímetros de pinga y 10 centímetros menos de brazo, ¿cómo se la jala?
Bueno, entonces Beltrán le quedaron 10 centímetros de diferencia entre brazo y brazo. O sea, el man era que le hacía el chiste. El man no era que le hacía el chiste del brazo con la suéter al hermano menor.
Qué raro, esta suéter ya solo medio me queda.
Sí. El man le decía al hermanillo, ¿verdad? Le decía: Beltrancillo, vea.
Beltrancillo.
Vea, vea, me cortaron un brazo. Y el mae llorando: ¡Ah, mami! Beltrán le faltó un pedazo de brazo. Y era cierto.
Bueno, la verdad es que el mae se putió. El mae se putió porque tenía un brazo más corto que el otro, entonces no podía trabajar. Mira, no sé en qué trabajaba ese mae.
Seguro trabajaba martillando, entonces ponía el clavo con la mano izquierda y la mano derecha no le daba, man.
Y fijo, Moreno Caña le dijo: mano, no seas picha. En Francia, mae, un mae me hizo una escultura con el brazo malo. Te cállese. Deja de jugar de pichota, mae.
Uno mae tocaba la pandereta y ya no llegaba.
El mae le dijo: vea, pedazo de hijo de puta, Beltrán, deje de jugar de vivo, mae. En Francia un mae me hizo una escultura con un brazo chueco, mae. Usted se queda porque no puede vender lotería, mae.
No puede contar los billetes.
Un despiche solo porque ya no podía tocar, güiro.
El mae usaba ese brazo para ponerse la lengua y pasar los billetes así. Y no podía.
Ay, mae, la vara. Ay, el mae se obsesiona con eso. Se vuelve loco.
No, huevo. Claro, usted pierde un pedazo de brazo, por supuesto.
Bueno, siga, porque sigue la parte de suspenso de esta historia.
¿Y de por qué estamos hablando de Beltrán así?
La vara es que un abogado y un médico le dijeron a Beltrán que le reclamaran al mae por haberlo operado mal y que lo podía demandar y sacar billete y vivir pegado a la teta de Moreno Cañas, ¿verdad? Que es lo que muchas chavalas que ponen Jacob por pista hacen en la actualidad, vivir de la teta de un doctor.
De las que ponen solo Dios puede juzgarme.
Solo Dios puede juzgarme.
Pero, digamos,
Efesios 3:25, un peso afuera.
Resulta que Beltrán dice: pasó de tragos, ¿verdad?
No puedo yo.
Y resulta que el mae, tomado, dice: no, voy a matar a este par de hijueputas. Y la noche del 23 de agosto de 1938, a eso de las 8:43 de la noche, llega la casa. Ah, no, hijueputa, sí hay hora, weón.
Sí, a las
7:30.
Ah, le salió el tiro por la culata, ¿verdad? Hijueputa, ¿verdad? Sí, era cierto.
Sí, tengo la hora del crimen y todo. La noche del 23 de agosto de 1938 llegó a la casa del doctor Moreno Cañas al ser las 7:30 de la noche y tocó la puerta, dando un nombre falso a la empleada doméstica. Entró a la casa.
Sí, buenas, ¿en qué le puedo servir?
Si vengo a matar al doctor, digo
vengo a dejarle una pizza de papayo. ¿Vieron pizza de Papa John's?
Uber Eats.
Vengo a dejarle algo al señor Moreno Cañas.
Qué raro, el doctor no pidió Walter Pizza.
Esta mayonesa de la muerta de hambre es para acá.
Bueno, hagamos la dramatización.
Pablo, le traigo algo que lo va a dejar frío.
Bueno, hagamos la dramatización. Entonces, okay, el maestro toca la puerta.
Sí, buenas, ¿en qué le puedo ayudar?
Sí, vengo a entregar esta mayonesa de la muerta de hambre.
Qué raro, el doctor no come mayonesa, se le hacen espinillas. Déjeme para ver. ¡Doctor, aquí lo buscan!
La verdad es que el maestro entró a la casa. Así de fácil es la seguridad en 1938. Y vio, se topó el doctor sentado en la sala y le metió tres plomazos, así casual. Perdón, doctor, por reírme, madre.
Ay, Betty, coronó.
Esto masivo, no puta.
Vete. No, Beto no lo van a curar y va a seguir siendo palmareño toda su vida, mae. ¿Qué tal,
mae? Es que me lo imaginé viendo siete estrellas al mae, mae. ¿Qué pasó? ¡Tra! Le metí tres plomazos.
El mae llega y le busca. El mae le pregunta a la empleada: ¿qué pasó, doña Rubercín? ¡Pum, pum, pum! Y ahí cayó.
¿Quién es Josefa?
Cayó.
Y se la... ¡Pa!
Bueno, para
yo los creo que era un mae de Zampa.
Y Marilyn Gamboa ahí. Y esto es lo que está in y está out en la moda.
Quedó out. Dios, no sé por qué son así, mae. Bueno, ya.
Continúe, mano.
Para dejar un, okay, un ratito con la atención, les voy a dar un dato histórico y de curiosidad. Para los que no saben, y no sé si ustedes lo saben, queridos compañeros de podcast, la casa del doctor Moreno Cañas es lo que hay ahorita en la actualidad frente al Bar Bahamas en Valula, California. Es un buffet ahora. Ahí es donde habitaba el señor Moreno Cañas. Y por si ustedes no lo sabían, 100 metros más hacia el sur, en la esquina, cruzando la calle, por la línea del tren, hay un kiosco, hay un obelisco que está a medio construir y significa la o simboliza la obra inconclusa del doctor Moreno Cañas. Es un monumento que crearon a nombre en su honor.
Ok, según el dato, entonces este mae Beltrán iba saliendo de Rafas.
Ajá. Hasta la verga.
Y le metió tres cuetazos al doctor Moreno Cañas. Uno le traspasó ahí el brazo derecho, ¿verdad? Le pasó así, por el brazo, sí.
No, yo no sé. Ese iba con veneno. Ese iba con veneno. Eso fue un ojo por ojo, brazo por brazo.
Ok, y le traspasó el cuello, porque el madre seguro estaba así rascándose. Con el brazo para arriba, le pasó el sobaco, madre, le dio en el pescuezo. El segundo le entró en la axila. Este hijo de puta se estaba rascando a dos manos, mago. ¿Qué fue? ¿O estaba así?
El mae. No, mae. El mae se puso con las dos manos hacia el frente. Entonces, uno le traspasó el antebrazo, se le fue el cuello. El otro fue a la axila y la última bala se la aspiró.
Ay, mae, yo supuse que el mae estaba pata cruzada viendo siete estrellas, weón. Así con los brazos detrás de la pupa,
no, mae. El mae estaba peleando con la lora, fijo.
Ahora okay, que somos biografía no autorizada, sí es ahí, güey, aunque ustedes dicen cómo fue el... Ay, madre, más pega vivo, en serio.
Bueno, el tercer plomazo le pasó por la nariz hasta la base del cuello y vieras qué raro, porque el doctor cayó muerto.
¿Y seguro es por aspirarse el plomo?
Frente a su esposa, dicen, y la... sus dos hijas pequeñas.
Sí.
Y ojo que la fuerza pública no cambia en este país, porque el mae le dio chance de meterle tres plomazos y se fue para la casa del otro doctor, de Carlos Manuel Echandi. Llamó a la puerta con el mismo timo ahí de la mayonesa de la muerta de hambre.
Y un minuto.
Y donde salió el mae a recibir la mayonesa, le metió dos plomazos. Y me imagino que... Ojo a este dato, supongo que era porque tenía 10 centímetros menos de brazo, que el primer tiro lo falló y le dio a la puerta.
Tiene mucha lógica.
Y el
segundo
le dio así en el puro pecho y le perforó la arteria, la
pericardia.
La arteria pulmonar, cayendo muerto en el... Madre, yo soy profesor de música, hágame el favor, estoy haciendo mucha vara así diciendo como esto. La vara es que le perforó la arteria pulmonar, cayendo muerto en el jardín. Y para que vean que este man no la hizo así chiquitica, ¿verdad? En su escape, Beltrán mató a un canadiense, a Arthur Minor, que me corrijan quien sea en inglés, Minor, ¿cómo se pronuncia?
Maynard.
Arthur Minor. Maynard.
Arthur Minor, ¿cómo se pronuncia su nombre?
No, es igual.
Arthur Minor. E hirió gravemente a Ejérico Vargas Loría y a Rodolfo Quirós Quirós antes de ser atrapado. Bueno, la vara fue que el mae fue condenado a cadena perpetua por este crimen, pero lo pusieron en libertad a los 32 años, digamos. Volviendo ya a la actualidad, no, al día siguiente se celebró el funeral de ambos médicos, Carlos Manuel Echandi y Ricardo Moreno Cañas, en la Catedral Metropolitana, en una solemne ceremonia que congregó a representantes de los poderes de la República, a las altas esferas de la sociedad, pero especialmente al pueblo.
Ay, qué lindo.
Qué bonito.
De hecho, tengo un dato curioso con eso. ¿Ustedes saben por qué Beltrán solo estuvo 32 años preso a pesar de que tenía cadena perpetua? Eso fue porque cuando llegó Figueres al poder, llegó un momento donde el MAE declaró que el máximo tiempo que alguien puede estar en la cárcel son 30 años. Y ella tenía 32. Entonces, le dijeron, ¿sabe qué? Vaya jalando y lleves esta. Y lo mandaron de nuevo para Heredia. Y una vara también curiosa es que el MAE lo tenían en San Lucas, en la isla de San Lucas. Y el MAE lo tenía, cuando le hicieron una celda especial para él, de 2 metros por 2 metros, y lo
tenían
a la...
por 2 metros 10.
No. Le dieron 10 centímetros más por aquello de un complejo de tamaños. Entonces...
toda chueca la puta.
Le robaron 10 centímetros a la pared derecha. Bueno, la verdad es que el mal lo tenía en exhibición. Entonces hacían tours en que la gente iba a Punta Arenas y se iba a la isla de San Lucas solo para ver al mae, y lo basureaban y
pasen a ver al
notan la similitud entre el apellido Bertora y Beltrán.
Sí, yo lo dije ahora, dije Bertora y dije Beltrán, pero sí hay como muchas similitudes.
Los carepichas que eran.
Sí, de hecho hay otro dato que dicen que, bueno, el mae lo liberaron, a Beltrán lo liberaron, ¿cuándo fue el asesinato? ¿En qué año?
En el 38.
En el 38, el mae le metieron 32 años, okay, el mae salió en el 70, dicen que el mae se le veía en la época haciendo ya su día normal ahí, como vendiendo cosas en las calles.
Vigorón.
Vendiendo papas tostadas o no sé qué, pero al mae ya se le veía normal en la calle ahí haciendo su vida.
Ah, pero no puede trabajar por 10 centímetros menos de manos, de mano de brazo. Bueno, pero seguimos.
Cierto.
Entonces, se imagina que ha huevado macizo con un brazo más pequeño que el otro, mae. Tiene que estar comprando muletas de parejas.
Ah, porque usted tiene la facilidad de que ya tiene la muslita ajustable.
Ah, bueno, sí, entonces todo bien.
Entonces, para nosotros sería un gasto. Poquito. Sería un gasto.
Bueno, sí, sería una estupidez porque puedo hacerlo.
Después de la muerte del doctor y dada su popularidad en el campo médico y político,
se divulgaron dos hipótesis sobre su muerte.
La primera
sugería que Beltrán Cortés había sido instigado para cometer el crimen por los partidarios de nada más y nada menos que el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, con el fin de que se lo pusiera como candidato en las elecciones del 40 al 44.
Pero,
según Eduardo Conetrillo, no sé quién es ese mamapichas, esta teoría es poco probable, dada que para la fecha del crimen, Eddie Calderón ya era el candidato oficial del Partido Republicano y contaba con todo el apoyo del presidente Cortés Castro. Por otra parte, el doctor Moreno Cañas apenas estaba considerando la posibilidad de presentarse como candidato. La segunda teoría sugiere que el autor intelectual fue Bertora. Mentira. Fue
empezamos la paparrucha.
El mismo presidente León Cortés, como una venganza política por la dureza de la campaña anterior cuando Moreno Cañas militaba con la oposición encabezada por Octavio Beach.
Eso les iba a decir que, hey, si nos remontamos al suceso o a la anécdota del despiche en el parque de Punta Arenas, donde Moreno Cañas era partidario de Beche, y los contrincantes eran los seguidores de León Cortés, de León Castro, León Cortés Castro, y luego ahora aquí dice que le da el respaldo León Cortés a Moreno Cañas. Está raro, ¿verdad? Yo más bien me creo más bien la primera.
León Cortés lo que estaba dando era venganza.
Porque, sí, no, nunca le dio la adhesión.
No, la adhesión de balazos. Le dio tres balazos al cuerpo.
Se la dio a Calderón, perdón.
Fue Ricardo Jiménez el que le dio la adhesión a Moreno Cañas.
Qué hijo de putica, qué vacilón, madre, cómo termina siendo esto, ¿verdad? Como un juego de esos de misterio, donde dice: ¿quién mató a Moreno Cañas? Opción A, Calderón Guardia. Opción B, León Cortés. Opción C. No, ya no hay opción C, ¿verdad?
Bueno, cuando usted no sabe la respuesta, marque la C.
Sí.
Esta hora es como un club tico.
Por eso, sí. El club, solo que es tico.
Entonces
sí.
Sería teleclub.
El club tico. Ay, Dios, hoy los chistes de tío.
Mira, están pero hay algo bonito en toda esta triste historia. Una cosa bonita.
¿Qué puede haber bonito de la muerte, Beto? ¿Qué puede haber bonito de la muerte?
Mira, recién muerto el doctor. Algunas personas aseguraron haber obtenido curaciones milagrosas por su intercesión, y la fama y las leyendas se fueron extendiendo cada vez más, hasta convertirse en un ícono de la religiosidad popular costarricense. Y se hizo muy popular en las siguientes décadas una oración especial que se le rezaba en las noches junto a su fotografía, que se dejaba en la fotografía, se dejaba un vaso de agua, ¿verdad? Donde el doctor ponía medicina y sanaba al enfermo cuando se tomaba el agua en las mañanas. Macías, ¿usted cuántas veces se brincó esa toma de agua?
La cambiaba por cerveza.
Las veces que amanecía enojado.
No, Macís era el típico que decía: ¿y si me tomas agua puedo tomar guaro?
Y mi mamá: no, porque te corta el tratamiento, Esteban.
Entonces no me tomo nada.
Y ahí está, pagué las. Y no me tomo ni picha entonces. Y ya está pagando las consecuencias. Tome. Se creció la fama de Moreno Cañas. Y se le rezaba y se le ponía un vasito con agua. O se le pone, creo que hay gente que todavía lo hace. Se le pone un vaso con agua, se tapa el vaso. Y si en la mañana amanece sin agua, quiere decir que el doctor Moreno Cañas le curó la jugada.
No era que no se tomaba el agua. Yo creo que usted lo está amaneciendo. Usted lo está amaneciendo, ya, comparando con Colacho, bueno, que se toma el vaso de leche.
Entre otros gordos.
qué duro Colacho, madre, que es gordo y le ponen comida. En vez de ponerle plata.
Sí, verdad que es. Sí, pero ¿para qué? Si el maestro tiene toda la plata del mundo,
güey. Y no sé, maestro.
El maestro lo que quiere es un aliciente, el maestro lo que quiere es comida. Y
no sé, entonces
el maestro tiene que oletear toda la noche, el maestro lo que quiere es unas rayas.
Sí, sí, porque no le ponen perico, ¿verdad? Más colacho, ¿eh?
Mire, y aquí tengo.
Entiéndase perico por todo lado,
aquí,
¿verdad?
Aquí tengo, vea qué bonito, la rogativa del doctor Mano Cañas, y se las voy a recitar a ustedes, así, con mucha devoción, para ver si Macís amanece mañana a 1.80 m. Doctor Moreno Cañas, que eres el maestro protector de todos los que en vos confiamos. Vea cómo revuelven aquí en Costa Rica ya el tú con el vos.
Eso es desde los 30, ¿verdad?
Le pido con todo mi corazón, ahí está el usted ya, al doctor de nuestra casa, y que me alejes para siempre la enfermedad que aquí te expongo, esperando una vez más ser protegido por tu gran bondad. Aquí, junto a esta oración, te dejo este vasito de agua y una vela para que con ella ilumines tu bendita medicina y ruegues a Dios para que nunca nos desampares en nuestros sufrimientos.
Amén. ¿Qué es esa cara, Minor?
Ma, es que qué hijo de puta idolatría tiene el tico, ma. O sea, es demasiado.
Pero mira, vea qué bonito, qué bonito. Qué bonita la historia de Moreno Cañas, que a la actualidad es muy común encontrar flores en su tumba. Especialmente para la época en la que se conmemora su muerte. Y el doctorcito, ¿verdad?, fue declarado benemérito de la patria por decreto ejecutivo el 21 de noviembre de 1949, más o menos para cuando Figueres estaba ya en el poder de la Segunda República.
Un dato curioso con eso es que hay mucho tico que le reza a Moreno Cañas, pero también hay de otros lados, hay guatemaltecos, salvadoreños y principalmente muchos panameños. En el mercado de San José, en el costado sur, si no me equivoco, hay una señora que vende las estampitas y las oraciones del doctor Moreno Cañas. Y ella, de hecho, fue la que dijo en una entrevista que la gran mayoría de clientes de ella son panameños.
¿Qué es? ¿Que en Panamá?
¿Quién es usted, mal? De informe 11 de las historias, Minor.
No voy a hablar de mis habilidades.
Y bueno, voy a decir esto, un dato, no para que le vayan a profanar la tumba al doctor Moreno Cañas, los que son seguidores de Calderón Guardia, sino para que le vayan a dejar florecitas a la tumba. Él está enterrado en el Cementerio General. El Cementerio General es el que queda en Avenida 10.
Mira, justamente
ahí donde están, ¿sí? Carmen Lira, Pacífica Fernández, José María Castro Madrid, Juanito Mora y Jim Morrison están enterrados en ese cementerio.
Es más, podríamos ir a dejarle florecicas ahorita al doctor Moreno Cañas, que ya casi viene su cumpleaños, ¿verdad?
Ahorita de ya mismo, o se caga.
Ahorita me cago porque no puedo sacar el carro y me hacen una multa.
Miedoso.
El doctor Daniel Salas. Caca.
¿Quién tiene más poder, Moreno Cañas o Daniel Salas?
Sí, Daniel Salas ahora me baja las placas.
Sí, pero Moreno Cañas le hace el milagro y se las devuelve.
Amanece el parte pago.
Solo que le tiene que poner un tarro de gasolina y se lo toma a la madrugada, si no, no sirve.
Y esa fue la biografía no autorizada de el doctor Ricardo Moreno Cañas.
Maes, ustedes se imaginan ahora que dije Jim Morrison enterrado en el cementerio ese, que aquí enterraran a los cantantes ticos en un cementerio, digamos en el General, maes. Todos vayan a parar ahí, qué pichudo, y que fueran como parques como son en Europa, en Estados Unidos,
¿se imaginan? Maes. La lápida de Valerón que diga: usted supo distraernos.
No le dejan flores, le dejan botellas.
No. Epitafio, ¿quién fue el hijo de puta que me tiró esa botella?
¿Quién fue el hijo de puta que puso que esta lápida es auspiciada por Alpina?
Ay, madre, estarían todos ahí, madre, todos. Estaría T.P. Rogers.
Sí, Valerón. Si entierran allá a Toledo, no crece Zacate, crece Wit.
Guau, Johnny Man, qué bueno, va, Johnny Man, ma, Johnny Man es que es un respeto.
Bueno, ya, yo creo que ya pasamos a la paparrucha.
Ahí viene quién terminaría también en ese cementerio, ma, está en este podcast.
Ay, sí. Don Beto Castillo.
Músico, papito.
Músico, actor, guionista, artista, dibujante, pintor, grafitero.
Pelo lindo.
Mira, yo.
Beatboxer.
Yo esperaría que
bailarín de danza.
Yo esperé a terminar en el cementerio de Palmares, pero...
Bailarín de Shuffling.
Ay, sí, qué regio. Qué regio, yo quiero estar en el de Palmares, porque no están todos los músicos.
En la calle, en los caños.
Ahí en la ladera del Virilla, atrás del Castela. Digo, del Castella, no se vayan a ofender, pero se ofendieron los de Sarchí, no se van a ofender los del Castella porque dije Castela.
Ay, perdón. Ya, pasemos a la paparrucha.
La paparrucha.
La paparrucha es patrocinada por...
La zorra de banco de su preferencia.
Su soda puede estar en esta sección. Empecemos con la paparrucha. ¿Qué dirían del doctor Moreno Cañas si viviese en el siglo XXI?
Yo diría que los gringos se basaron en la historia del doctor Moreno Cañas para hacer una serie, y la serie es la de Doctor House.
Yo diría que es la del doctor Becker, pero es de más bajo presupuesto.
La del doctor Becker.
Y ya nadie se acuerda del doctor Becker, mae.
No, yo sí me acuerdo, era una serie muy pichuda.
La de Ted Danson. Qué bueno, Ted Danson. Un saludo, sí, a Ted Danson que nos está oyendo.
Pero
tiene como un aire.
Y la del doctor Becker. Sí, y la del doctor Becker se basaron en el doctor Moreno Cañas.
Paparrucha. Yo creo que Beltrán era portero. Y eso fue lo que frustró a Beltrán. Y por eso le tiró unos plumazos, porque todos los goles se los hacían por el lado derecho.
Beltrán Cortés Pineda.
El doctor Moreno Cañas tuvo amoríos con su asistenta Carmen Lira.
Y por eso Rafael Ángel Calderón Guardia decidió tomar cartas en el asunto
y matarlo.
Bueno, decidió tomar armas en el asunto.
¿Cuál? Esa muy importante, la que usted dijo, Beto. Se dice que Beltrán salió de Rafas hasta el culo porque su equipo, la liga, perdió y fue a matar al...
Cuando William Walker fue a París, se encontró a Carmen Lira y a Moreno Cañas hasta la picha en el Moulin Rouge, el cabaret, y por eso vino a hacer una guerra contra Centroamérica.
Nada más que fue como...
Y fue puta, 50 fue puta multiverso, mal, el de Minor, mal.
Viajó en el tiempo.
Sí, sí, sí.
Multiverso. Multiverso. Si el doctor Moreno Cañas estuviese vivo ahorita, ¿a qué partido pertenecería?
Y ahí. Buena pregunta. Qué
profundo, ¿verdad, man?
Yo creo que hubiera fundado el de él.
¿Se imagina el doctor Moreno Cañas lloviéndose de pichazos en Punta Arenas como Tom Solís, ¿no?
Los dos.
Sí, 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 volándose. Uno de Pérez de León y el otro de aquí de Chepe.
¿Algo más de paparrucha?
Sí, yo digo que Beltrán cuando salió de la cárcel fue el fundador de la Garra Herediana. Y le enseñaba a la gente a diferenciar entre la bandera Heredia y la bandera del PAC.
Yo creo que Beltrán, hablando de Heredia, Beltrán fue el que les tiró una piedra en la cara a un aficionado cartaginés.
Y el doctor Moreno Cañas lo curó.
El doctor Moreno Cañas lo curó. Bueno, esa fue su sección, La Paparrucha, aquí en un episodio más de Biografía No Autorizada, edición Doctor Moreno Cañas. Yo creo que ya nos vamos despidiendo, chiquillos, y no sin antes me voy sin enviarle un caluroso saludo a este oyente que nos dijo Minor, que nos escucha desde México. Un saludo para don Juan Carlos Talarga, o mejor conocido como Juancho Talarga. ¿Será que la tiene larga?
Talarga.
Saludos, don Juan. Muchas gracias por escucharnos y saludos a todos los amigos mexicanos y gente que nos escucha fuera de Costa Rica. Muchísimas gracias por su apoyo. Y esto fue un episodio más de la... paparruche, iba a decir, de Biografía No Autorizada. Estuvo con ustedes Esteban Macís,
Beto Castillo
y Minor Pérez.
Gente, síganos sintonizando en todas sus plataformas preferidas de podcast. En esta ocasión, en esta segunda fase de Biografía No Autorizada, les tenemos múltiples, oye, jueputa, guaro más bravo, múltiples. Sorpresas.
Mucha presa.
Así que no se aparten de Biografía No Autorizada. Dele seguir en su plataforma de podcast preferida y nos vemos a la próxima.
Recuerden también que ahora somos parte de la sección de podcast de La Base, así que si no tienen una plataforma de podcasting, pueden ir directamente a la revista de La Base. y pueden buscarnos directamente y escuchar todos los episodios.
Y también recuerden no apartarse de los caminos del Señor Jesús. Y somos Biografía No Autorizada, estamos como Bio No Autorizada CR en Instagram y como Biografía No Autorizada en Facebook. Y nos pueden buscar como nuestros perfiles de comediantes: Beto Castillo, Minor Pérez y Esteban Macís Comediante.
Se encargaron de el doctor.
Su colega no va a ser más un problema.
Muy bien. La presidencia es casi mía.
Rafael Ángel Calderón Guardia volverá en Biografía No Autorizada.